Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Y estamos aquí una semana más en el episodio 80 ya de CQ en Frecuencia para, bueno, para empezar, para ir calentando motores ya para Iberradio. El día 21 de septiembre tenemos en Ávila, en Lienzo Norte de Ávila, la feria más importante del sur de Europa sobre radioafición, sobre nuestro hobby, y allí voy a estar y espero encontrarme allí con muchos de los amigos que habitualmente nos encontramos en las ondas y con los que nos encontramos también a través de este podcast, pues unos a este lado y otros al otro lado del micrófono. Dicho esto, hoy venimos con un tema yo creo que muy interesante, ¿eh? Siempre lo digo, la verdad es que luego a veces cuando escucho los diferentes programas digo, siempre digo que es algo muy interesante, pero es que a mí me lo parece, para mí son cosas muy interesantes. Fijaos que durante toda la historia la tecnología militar, por decirlo de alguna manera, ha ido por delante del uso que le damos cotidianamente a muchas cosas. La carrera espacial, internet, recordad que internet, ARPANET, nació como un elemento militar, un elemento para la defensa y para el ámbito, como digo, militar. Y posteriormente todos hacemos uso de internet. Ahora mismo estáis escuchando este podcast gracias a internet. Con lo cual, siempre la tecnología militar ha ido un paso por delante del uso cotidiano que le damos a las cosas. En nuestro ámbito, en el ámbito de la radioafición, también las comunicaciones de los radioaficionados muchas veces han nacido y elementos han nacido del ámbito militar. Y por eso, en este episodio 80 de CQ en Frecuencia, he querido hacerle un hueco a esa tecnología militar que seguimos utilizando y que se sigue utilizando en las bandas de radioaficionado. Y por eso, gracias al amigo Eco Alfa 7 Tango, Kino Ceular, que me enviaba unos vídeos interesantes sobre el uso que le dan algunos radioaficionados a las radiomochilas, y eso sí que son radiomochilas de uso militar para radio, para las diferentes bandas, en especial de HF, pues me puso sobre la pista e investigué un poquito todos esos equipos históricos, los Collins, los Thomson, etcétera, que desde la Segunda Guerra Mundial han servido para las comunicaciones militares y que hoy en día hay radioaficionados que los utilizan y les dan una segunda vida para las comunicaciones a nivel de aficionado. Y además, en un momento, en unos días, en unas semanas en las que estamos inmersos en la presentación de equipos muy importantes por parte de los principales fabricantes, Icom, Yaesu, Kenwood, etcétera, presentándonos equipos de última generación con infinidad de filtros, con infinidad de, vamos, con infinidad de características que nos permiten hacer radio de una manera muy, muy, muy cómoda y sobre todo también con potencias muy altas. El Icom 7760, por ejemplo, pues viene de la mano de 200 vatios, ni más ni menos, de potencia. Aunque, como bien apunta y ha apuntado en algunos foros nuestro compañero Fabián Malnero, Eco Bravo 1 Tango Romeo, pues el hecho de que ese cabezal que nos presenta Icom no pueda ser operado en remoto fuera de lo que es una red local, pues lo deja un poco por debajo de otros equipos, ¿eh? A nivel de funcionalidad, la verdad es que hubiera sido un detalle que se pudiese utilizar fuera de lo que sería una red local. Hasta el momento, por lo que sabemos, se puede utilizar el cabezal del Icom IC7760 dentro de una red local. No en remoto, no como los Flex Radio, no de una forma remota, teniendo el equipo a lo mejor en una ubicación remota y el cabezal en nuestra mesa tranquilamente de nuestro piso fuera de esa red local. Pero bueno, como me consta que Icom va a presentar en Iberradio este IC7760 y lo vamos a poder comprobar in situ, en vivo y en directo, ahí tendremos la posibilidad de saber algo más sobre este equipo. Pero bueno, lo que decía, en estos días y en estas semanas que estamos hablando tanto de este tipo de equipamiento, yo creo que es un buen momento para echar la vista atrás y ver cómo otros radioaficionados recuperan equipos militares de hace 50, 60, 70, 30 años y les dan un uso que está totalmente al día con el resto de corresponsales. Hoy aquí, en CQ en Frecuencia, en este episodio 80, hablamos de las radios militares, de la recuperación de las radios militares con Carlos Armando Ávila. Lima Uniform 2, Mike Hotel Papa.
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Estamos con Carlos Armando Ávila, LU2 Mike Hotel Papá. Muy buenas.
Hola, Xavi. Gusto de Después de haber contactado contigo, ¿no? A través de un amigo muy querido, ¿no?
Correcto, Ecoalfa 7 Tango Kino, que me puso tras la pista de ti gracias a un vídeo en el cual hacíais un contacto él con su equipo habitual y tú con una radio militar, y tirando del hilo he podido comprobar que tienes pues un museo de equipos militares, equipos con ya con solera y equipos pues con muchos años a sus espaldas, ¿verdad?
Correcto. Sí, en realidad, bueno, te comento, yo hace, justamente este año estoy cumpliendo 30 años de que hice el curso de radioaficionado. Uh-huh. Y siempre me gustaron todo lo que es comunicaciones y evidentemente hacer un poco de estudio de cómo eran las comunicaciones desde la antigüedad. Y a partir de ahí empecé un poco a investigar y me interesé muchísimo, ¿no?, en todo lo que es equipamiento militares, equipos que se usaron en la guerra. A partir de ahí nació, más allá del hobby de común que tenemos, ¿no?, como radioaficionado, poder llevar a la vida estos equipos que cumplieron su misión, ¿no?, y poderlo usarlo actualmente. Vos hace un ratito comentaba en una era donde hay equipos de última generación, con mucha potencia, antenas extraordinarias. Entonces, un poco mi idea de aquí, hablemos unos 20 años atrás, es poder llegar a armar, a restaurar equipos que prestaron servicio, ya sea en la guerra o en algunos ejércitos, poder comunicar, ¿no? Ese fue un poco el motivo de estar ahí, la emoción, ¿no?, de poder llegar a contactar estaciones. Uh-huh. Con mínimos requerimientos, con mínimas antenas, lo que comúnmente llamamos radio, ¿no?, el QRP. Uh-huh. De trabajar con muy poquita potencia, con poca antena, y poder llegar a lugares increíbles, ¿no? Uh-huh.
Copiado ahí, Jorge, por Durazno. Ahí está Carlos, que está probando una mochila, ¿eh? No sé si estará con los 12 vatios ahí mi corresponsal. Carlos, ahí Jorge está CX2 November Papa, que está por Durazno, ¿eh?, o República Oriental del Uruguay. Adelante, Carlos. LU2 May Hotel Papa, Maipú Mendoza, el grupo LW4 Delta Alfa Eco Barro Hotel.
Y estos equipos justamente tenían esa propiedad de estar armados, ¿no?, de forma robusta, y poder también comunicar a lugares extremos.
Yo te preguntaría, para poner en contexto a los oyentes, los equipos militares, sus características principales, o sea, y lo que los diferenciaría de los equipos comerciales, por ejemplo, sería, entiendo que, ¿cuáles serían las características que los diferencian, ¿no? O sea, ¿por qué en un momento dado, y entiende que la pregunta es muy simple, pero para ponerlo en contexto, ¿por qué en un momento dado un equipo militar, ¿vale?, o sea, un destacamento militar no lleva un equipo comercial, ¿vale? O sea, ¿por qué los equipos militares son diferentes de los comerciales? ¿Cuáles son sus características?
Sí, bueno, la característica fundamental de los equipos militares, podríamos decir que, bueno, primero su robustez con que son construidos, porque evidentemente tienen que estar construidos para soportar ambiente, ya llamemos de clima, de lluvias, de soportar, estar de una manera, soportar todos estos ambientes extremos con los mínimos requerimientos, y evidentemente que tengan la posibilidad también de comunicar con muy poquito tiempo para que no sea también rastreado por otro ejército o otro que puedan estar a la escucha. Pero bueno, tienen una característica para mí muy especial de la forma que fueron construidos, ¿no? Estamos hablando de lo que yo tengo restaurado, hablemos de Segunda Guerra Mundial para adelante. Es increíble cómo la construcción está hecha con unos ciertos sistemas de pequeños amplificadores de audio donde le dan mucha importancia al audio. O sea, no sé si me explico. O sea, hoy en día se combina potencia y audio. En ese entonces no se tenía, la tecnología no era de tener mucha potencia, pero sí darle mucha calidad al audio. Uh-huh. Una cosa que yo me doy cuenta hoy en día, que las estaciones me dicen, mira, te escucho prácticamente sin señal, pero el audio sale clarito. O sea que de pronto el audio se mete entre el ruido y te escuchan. O sea que te escuchan prácticamente sin señal y el audio es audible. Entonces, bueno, esa es una característica, digamos, fundamental, donde en esa época se puntualizaba mucho. Como muchas veces estos equipos se transportaban en el hombro o algunos móviles en Jeep y demás, pero la mayoría eran transportados a hombro, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. No se podía tener equipos tan robustos, aparte de la tecnología de poder llegar a mucho más potencia, había que tener en esa época para poder amplificar, eran terribles equipos que eran imposibles de poderlos transportar. Así que bueno, esa fue una de las cosas que me motivó, me llamó mucho la atención, y hoy día lo verifico, lo compruebo, y bueno, es realmente una satisfacción. Y sobre todo, bueno, la satisfacción de poder llegar, volverlo a traer a la vida, ¿no? Porque uno dice por ahí, así anecdóticamente, estaba charlando con un contacto con una estación, no me acuerdo si era de Inglaterra hace poco, y después hacemos el contacto, me pasa el número de WhatsApp y le mando fotos, y me dice, uh-huh. pero esas cosas están andando todavía, me dice. Claro. Y le digo, están andando. Claro. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Mira, yo precisamente algo que yo comento muchas veces aquí en el podcast es mi equipo principal con el que suelo trabajar es su Foxtrot Tango 100, que bueno, que también tiene sus años, tiene sus años. Pero aquí junto a mí en la mesa tengo una línea completa del Yaesu Foxtrot Tango 707. Que también tiene sus años y sigue funcionando perfectamente y sigo trabajando con él sin ningún tipo de problema y haciendo contactos y QSOs con él habitualmente. Con lo cual, muchas veces esto que estás diciendo, que se sorprenden de que equipos de hace, pues estabas hablando de que restauras equipos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Correcto.
Con lo cual estamos hablando de equipos que tienen pues unos más o menos unos 70 años aproximadamente.
Correcto.
Con lo cual explícanos primera cosa, ¿cuáles son los problemas que suelen tener este tipo de equipos cuando llegan a tus manos?
El problema mayor, muchos de estos equipos parte están construidos con sistema de válvulas, de los cuales prácticamente cuesta mucho conseguirlas. Es toda una rutina de preguntar o comprar rezagos de equipos. Por darte una idea, un equipo que me costó mucho hacerlo andar fue un equipo que estuvo en Vietnam. Uh-huh. La guerra de Corea, el PRC-10. Y es una radio mochila que es netamente valvular. Las valvulitas son como lápices chiquititos. Uh-huh. Y eso me costó, pero muchísimo, lograr. Ese creo que es el mayor obstáculo hoy día de poder tenerlo en funcionamiento, ¿no? El sistema de válvulas.
Es un problema
de
habitual.
Hacerlo funcionar, ¿no?
Es un problema habitual, sí, no solo.
Claro, ese es un problema.
No solo en los equipos militares, también mucha gente que restaura y que mantiene equipos como pues el 101 Zulu Delta, por ejemplo, este tipo de equipos que trabajaban con tecnología, o sea, con ese tipo de tecnología de válvulas. El encontrar hoy en día válvulas es complicado, y es complicado en Europa, me imagino que en Argentina mucho más.
Sí, sí. Entonces, bueno, eso cuesta muchísimo. Ya con posteriormente, ya hablemos ya finales de la Segunda Guerra Mundial, donde ya empiezan a reemplazarse los sistemas de válvula con una base ya de electrónica, de transistor, también antiguo, ¿no? Ahí ya es un poco más fácil, ¿no? Entonces ahí uno empieza, igualmente cuesta conseguir, ¿no? O placas originales o algún transistor que no está en uso, cómo reemplazarlo. Yo lo más anecdótico que creo que me costó y que demoré exactamente 15 años en poderlo hacer andar, y hoy en día cada vez que hago un comunicado, y que llevo muchísimo, he perdido la cuenta, pero cada vez que tengo la posibilidad de hablar con ese equipo, que es un equipo de origen francés, que es el TRC-300 Thomson, fabricado originalmente en Francia. Estamos hablando ya, si nos vamos a la final de la década del 60. Thomson fabrica equipo en esa época para justamente ejércitos. Y una tanda de estos equipos llega al ejército argentino, finales de la década del 60. Y posteriormente el ejército argentino compra una patente y se fabrican acá en nuestro país. Pero bueno, igualmente después se dejan de usar y cuesta mucho, ¿no? Y tuve 15 años y llegué a tener 5 equipos desarmados y no podía terminar de hacerlo andar. Uh-huh. Hasta que logré conseguir los faltantes, y hoy en día es uno de los equipos de batalla que uso, y me quedo realmente admirado porque cómo está hecho, o sea, cómo está construido, cómo en esa época incluso ya se hablaba de un sistema de sintonizador de antena, cómo todo con engranajes y que está funcionando. Es increíble ya lo que la tecnología que había en ese momento, ¿no?
Uh-huh. Es decir, perdona, para clarificar, me estás diciendo entonces que el TRC-300, el Thomson TRC-300 del que estamos hablando ahora, incorporaba acoplador de antena.
Exacto, sí, sí.
Madre mía.
Y es increíble, yo he tirado, no sé, he puesto un alambre tirado en el suelo y lo pongo y se siente, empiezan a sentir los ruidos de engranajes, las bobinas que se van acomodando, hasta sintonizó y he podido salir en cualquier banda.
Aquí tenemos el equipo 13300. Ya listo el sintonizador, ya fue reparado. Vamos a hacer unas pruebas. Voy a cambiar de frecuencia. Vamos a ir a 20 metros. Vamos a ver cómo trabaja el sintonizador. Bueno, ahí sintonizó en 20 metros. Vamos a pasar a banda de 80. Banda de 80 metros. Va sintonizando. Bueno, ahí tenemos.
Es una cosa increíble. Uh-huh. Una cosa, bueno, es verlo, la emoción. Y que hoy en día también disfruto otro equipo que fue un sueño, que fue el Collins. Uh-huh. Que es el que estoy saliendo ahora. También un equipo fabricado en Canadá, finales de los 60. Y que compra parte de la patente, la compra Yugoslavia, y he usado en la guerra de la ex Yugoslavia, finales de los 80. Uh-huh. Y también tiene un sistema increíble, diría mejor que el de la Thomson, de la origen francesa, porque incorpora un sintonizador para el sistema de antenas de látigo y antenas de dipolo y demás. Uh-huh. Pero es increíble, o sea, y tira 5 vatios. Uh-huh. 5 vatios, y sintoniza lo que vos le pongas, y he logrado hacer contactos, pero increíble. Por supuesto, se tiene que dar justo la propagación, se tiene que dar ciertas condiciones, pero bueno, y lograr eso realmente es una satisfacción, poder ver este equipo estar de nuevo funcionando.
Está la extensión de Inglaterra. Ahí vamos a sintonizar el sintonizador automático de la Collins. La pasamos para allá. Vamos a ver cómo sintoniza y queda en 5 vatios. Pulsamos acá el pulsador del microteléfono. Ahí está sintonizando 5 vatios en la escala de... Entonces ahí vamos a hacer el contacto con 5 vatios con la estación de Inglaterra.
¿Está el papá, Cuesal? Ok, México 0, Radio Honolulu, Kilowatt. México 0, Radio Honolulu, Kilowatt. Ok, my friend, estoy con 5 watts. 5 watts. 5 watts a my transceiver military. Military Radio QSL. Mike 0, Romeo Hotel, Kilowatt. This is London Uniform 2, Mike Hotel Papa, QRP.
El Collins es el PR, hoy en día hay muchos en Yugoslavia, porque funcionando, en la zona nuestra, toqué América, hay muy pocos, muy poquito, yo diría que en Argentina creo que pueden estar funcionando dos que yo he visto, pero la verdad que yo me he quedado mirado, o sea, la forma como que están construidos, la forma hermética que no le entra agua por ningún lado, la robustez de los sistemas, porque es todo manual, ¿no? La forma que uno pone la frecuencia son todas con perillas o teclas. Uh-huh. No, la verdad que a mí me ha admirado mucho todo esto de equipo, ¿no?
¿Qué bandas suelen incorporar este tipo de transceptores?
Bueno, de lo que yo estoy más usando, que justamente son la Thomson y Collins, ¿sí? Tiene prácticamente todas las bandas, incluido AM, bueno, evidentemente telegrafía. Pues bueno, tengo otro equipo militares que hubo una época que los ejércitos trabajaban mucho en FM, entre las bandas que ahí incorpora una banda nuestra que es muy linda, que es la banda de 6 metros, que es los 50 megas.
Sí.
En los ejércitos usaban equipos que iban desde los 30 hasta los 72 megas en FM, y espectacular, porque justo el que tiene la posibilidad de trabajar en la banda de 6 metros lo puede ajustar estos equipos. Y también sí. He tenido la suerte, te menciono uno que también que es el PRC 25, que es de origen estadounidense y tuvo gran participación en la en la guerra de Vietnam. Lo que comúnmente vos ves en la foto, los soldados estadounidenses que están en Vietnam con la radio mochila al hombro.
Correcto.
Esos son el PRC-25. PRC-25. Ese equipo es de un vatio y se usaba para comunicar con los móviles, más o menos con los tanques, los móviles a una distancia, suponete, de 10 kilómetros. Por ahí poniéndole una antena exterior que se usaba de campaña, que yo la tengo también, podías llegar a 50, 100 kilómetros.
Claro.
Y yo confirmé un contacto desde Mendoza a Puerto Rico con un vatio en la banda de 6 metros. O sea que eso fue para mí... Muchos no me lo creen, pero ya. Para mí fue increíble poder en la banda de 6 metros.
La banda de 6 metros, sí. Precisamente es la que denominamos los radioaficionados la banda mágica, porque bueno, cuando hay apertura...
En la banda mágica, o llamada también la banda loca.
Correcto, correcto.
Que es una banda que no tiene horario, no respeta nada, o sea... Hay poco, o sea, por lo menos acá en Argentina hay poco, porque generalmente el radio aficionado quiere prender y hablar. Uh-huh. En 6 metros es todo lo contrario, prende y puede estar meses sin escuchar a nadie, pero abrió 10 minutos la banda y haces, no sé, 50 países. Uh-huh. Cerró en 10 minutos y después tenés que esperar, no sé, 2 años para volver a una cosa así. Es una banda que yo me siento seismetrista porque la sigo hace más o menos 25 años. Y con la idea de lograr un equipo, hacer contacto con algunos de los equipos militares, y lo logré con 2 equipos militares. El PRC-25, usado en Vietnam, y otro equipo que es de origen alemán. A ver si me acuerdo de memoria, porque por ahí los nombres... perdón, el SEM-180, uh-huh. Un equipo SEM-180 que se usaba en un tanque alemán. Yo siempre tengo todo preparado, porque yo sé que esto se abre en cualquier momento, si tengo los equipos, y le pido por favor al radioaficionado que cuando logramos en banda lateral, si por favor podemos pasar FM, y me dicen que sí, ahí nomás tengo todo preparado para lograr el contacto. Lo he hecho en 25 años, he logrado 2 contactos, pero para mí es un logro con un vatio. Uh-huh. Lograr, por ejemplo, Mendoza, Puerto Rico. Para sí, mí sí. Eso fue algo increíble.
Es oro, eso es oro. En el mundo de la radioafición eso es auténtico oro. Mira, Carlos, estoy pensando, porque me llama mucho la atención que todos estos equipos son QRP. Me llama mucho la atención porque... A ver, ahora mismo los QRPeros, ¿vale? Los radioaficionados que normalmente hacen actividades en QRP. A ver, hoy en día con el problema que tenemos del QRM, del ruido, se hace muy complicado trabajar en QRP muchas veces, a no ser que la propagación esté muy bien debido precisamente al QRM.
Exacto.
Me imagino que, claro, en los años en los cuales estamos hablando que operaban estos equipos, no era tan problemático el hecho de que fueran QRP, de que fuera muy poca potencia, precisamente, me imagino, por la ausencia de QRM, ¿no?
Claro, porque estaba todo limpio. No había suciedad de banda, entonces con muy poquita potencia, bueno, se lograba poder comunicar larga distancia. Hoy en día, como vos decís, el ruido, el montón que afecta, ¿no es cierto?, todo lo que sabemos, ¿no?
Hay mucho ruido, etcétera, sí.
Pero insisto que estos equipos, uno como se pone a analizarlo, han puntualizado mucho en la parte de amplificación de audio.
Uh-huh. El radio.
Por las plaquetitas, las cosas que le han hecho. O sea, le han dado mucha importancia al audio. Por eso es que cuando justamente con Kino el otro día, fue creo que mi tercer contacto con el Collins, con el PRC-515 Collins, la radio mochila de Canadá, de Yugoslavia, me decía Kino, Carlos, me dice, el audio parece que estuviéramos por WhatsApp, me dice, es una brillantez, una calidad, y si vos lo ves, es un microteléfono, es un teléfono que venía originalmente, pero es increíble la calidad de audio, o sea que me dice, la señal es baja, pero te escucho clarito, me dice.
Uh-huh. Un momentito a la estación de Chile, por favor. Carlos, ¿cómo está? El Eudón, May, Hotel Papa, y a 7 Tango, adelante, Carlos.
Eco Alfa 7 Tango, y Eudón, May, Hotel Papa, espero que me estés escuchando, estoy con otro transceiver, un Collins con 5 vatios, un PRC 515 con 5 vatios, qué alegría de escucharte, vamos a ver si me estás escuchando, Eco Alfa 7,
¿cómo no, Carlos? Perfectamente, perfectamente, no te pierdo palabra. El Eudón May Hotel Papa QRP con 5 vatios. Perfectamente, Carlos. Después te mando el remember para que lo tengas, para que tengas constancia de cómo te escucho y puedas por ahí presumir, Carlos, de QRP magnífico y la modulación espectacular, brillante y muy bonita. Cuéntale, Carlos.
Kino, qué alegría, hace poquito que lo tengo, estuvo en la guerra de la ex Yugoslavia, con 5 vatios, te voy a mandar ahí 5 vatios, así que qué alegría que me pueda estar grabando y encontrarte, ¿no? una semana que lo tengo funcionando, el Collins, un PRC 515, y la antena es la misma que siempre te transmitía,
Ok, Carlos, ahí se puso una estación ahí un poquito más abajo y ya me está molestando. Y ahí es donde viene el problema. Si está la banda limpia, no hay pega. Ok, Carlos, pero qué alegría me da. ¿Cómo disfrutas con eso? ¿Y cómo nos haces disfrutar a los demás? Así que me alegro un montón. Eso está magnífico, Carlos. Muy, pero que muy bien. Te escucho de miedo, ¿eh? Aunque ya te digo que es verdad que la señal es un poco baja, pero son 5 vatios y estamos atravesando el Atlántico, como decía el otro. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, Baldomero, si eres guapo y con dinero? Pues eso digo yo, Carlos, el Eudón May Hotel Papa. Un momentito a la estación de Chile, enseguida te voy a atender. A 7 Tango, adelante, Carlos.
Bueno, pues el destino, bueno, qué alegría. Dale. Más no sé cuál estará saliendo mejor el audio, vos que escuchás muy bien, pero voy a escuchar esa grabación, va a ser la primera, si la pongo ahí en mi canal. Te mando un fuerte abrazo, Kino, viendo esa grabación, cuídate mucho y hasta el próximo encuentro con algún otro transceiver military, ¿qué te parece? Un abrazo, Kino, un fuerte abrazo, 7-3, gracias por escucharme, chao.
Me parece fantástico y me parece lo que siempre te digo, Carlos. Necesitamos muchos Carlos, llenos de ilusión, llenos de ganas, llenos de experimentar. Y en lo que yo te pueda ayudar, sabes que me tienes aquí a tu entero mandar. Un abrazo, Carlos. Te mando en un ratito. 73, el Eudón May Hotel Papa, el Eco Alfa 7 Tango. Cuídate, Carlos. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias. Por todo lo que me decís. 73, chao, Kino.
Chao, Carlos, un abrazo. La estación de Chile, por favor.
Sobre el ruido se escucha tu voz. Uh-huh. O sea que esa es una, para mí, una característica que tienen estos equipos en general, estos radio equipos militares.
Uh-huh. Ahora, precisamente, hablabas de este microteléfono y creo que es una imagen que muchos radioaficionados tenemos en nuestra mente, ¿no? De los equipos militares, que es el hecho de que la mayoría de ellos incorporan este tipo de mic, ¿no? De microteléfono, que es el habitual en este tipo de equipos, ¿no?
Claro, porque esos equipos se diseñaban justamente para que el audio sea escuchado por el operador nada más, ¿no? Entonces el parlantito lo tenés en el oído, bueno, con cualquier teléfono, y evitar que se generara algún ruido que fuera escuchado. Evidente, todos tienen una salida también para conectar un parlante exterior, pero si no se escucha por el micro teléfono. Es muy lindo, o sea, yo es un gusto poder, no sé cómo explicártelo, pero el poder ya agarrar ese teléfono, micro teléfono, y poder estar escuchando, es increíble. Claro. Yo más o menos en los contactos te comento cómo hago, o sea, porque sí. Tengo un equipo, un FT80, un Yaesu, que también es antiguo, un Yaesu, un FT80. Yo con eso, a ese equipo solamente lo uso para hacer escucha, o sea, voy escaneando y cuando la estación la haciendo, o sea, yo evidentemente, audiblemente, veo que es una buena señal, sin mirar escalas y nada, sino que escucho, automáticamente hago el cambio de antena y lo paso al equipo militar. Y estoy seguro que lo logro. Y tengo experiencias que las tengo grabadas, y después si querés las están en mi canal. Porque ya hablando de contacto, hay muchos radioaficionados que llevan años y le gusta mucho hablar con estaciones QRP, sobre todo equipos militares. Me pasó una vez con una estación alemana, y te vas a reír, pero tuvo 15 minutos, yo la verdad que para mí es un radioaficionado, pero eso de aquellos, ya te voy a decir por qué. Porque estuvo 15 minutos hasta que me logró tomar mi licencia.
Madre mía.
Yo quedé con la garganta destruida, pero logramos, y él tiene que haber estado satisfecho, porque yo le tiraba, era mucho ruido, yo estaba con 5 vatios, él creo que estaba con 500 vatios, y él insistía, y lo logramos. 15 minutos para pasarme la licencia y, no sé, 5 minutos más para la señal, ¿viste? Para confirmarlo. Y me río, pero
sí, sí.
Y lo tengo grabado.
Pero ahí están las ganas de realizar el contacto, que muchas veces, pues es eso, vamos rápido y vamos a 5-9-5-9-5-9-5-9. Pero sin embargo, cuando hay ganas de establecer ese contacto, pues puedes pasar muchos minutos.
Sí, porque intentando... me pasa lo contrario, que... por ahí el operador que está llamando no te escucha bien y pasa de largo, ¿viste? Hay algunos que te piden disculpas, ¿viste? Pero hay algunos que directamente no sale y bueno, está bien, o sea, está perfecto, o sea, está haciendo contacto, pero está aquel que sabe que vos estás con lo mínimo, y le gusta y lo quiere hacer porque también quiere tener, yo creo que como yo y muchos, el recuerdo de haber dicho, fucha, contacté con una... Y me llama, ¿sabés qué? Yo grabo y por ahí no miro, pero por ahí me pongo a ver los mensajes que me dejan. Y la verdad que me llena de alegría porque que una estación, no sé, francesa, alemana, te deje un mensaje que está muy contento de haber contactado con un equipo militar, con un QRP, y da las gracias, ¿viste? Te dejan el mensaje, la verdad que me llena de alegría, ¿viste?
Claro.
Más allá de la emoción de poder contactar, que te los reconozcan, más todavía me llena de alegría, ¿viste?
Claro. Una pregunta, Carlos. ¿Cuántos equipos restaurados, cuántos equipos militares tienes ahora mismo en tu museo, en tu cuarto de radio?
Yo catalogo por un lado los funcionando y los que están un poco de muestra, que no están... le están con faltantes, pero sí me he tomado el trabajo, porque como me gusta mucho la historia, la historia en general, me gusta buscarle la información y lograr también otra cosa que por ahí muchos no le prestan por ahí importancia, pero en mi caso sí, es por ejemplo llegar a conseguir, que cuesta mucho, el manual original del equipo, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Estamos hablando, recién dijimos, 70 años, porque en esa época salía un equipo y salía con su manual. De pronto, viste, el equipo funcionaba, pero el manual, viste, ¿de dónde fue a parar, viste?
Claro.
Y llegar a recuperarlo, charlábamos con un amigo, me dice, Carlos, dice, me ha pasado que me ha salido más caro conseguir el manual que el equipo que tengo, viste, porque claro, viste, no, es imposible por ahí llegar al manual de fábrica de ese equipo.
Claro.
Entonces, varios de estos equipos los tengo con sus manuales originales. Muchos de mis videos ahí de mi canal, le pongo el manual con el equipo cuando arranco. O sea que me gusta también tener ese material informativo. Bueno, equipos funcionando, restaurados. Tengo 7 equipos funcionando en diferentes bandas que están en uso. Y como museo debo tener cerca de 35 equipos más de diferentes etapas. E incluso tengo algunos de la Primera Guerra Mundial, radioteléfonos de la Primera Guerra. Pero bueno, esto, muchos de estos no están en funcionamiento. Están bastante completos. Tengo los manuales originales, muchos de estos equipos, que los he conseguido. Y los tengo, bueno, medianamente bien ordenados y con su información, con su uso, en qué época se usaron. Me gusta mucho ese detalle, ¿no?
Mira, Carlos, hay dos cosas que me gustaría comentar. Una es que, y ahora hablabas tú de lo mucho que te gusta la historia, en eso compartimos esa afición, y precisamente hay un radioaficionado argentino que es Adrián Corol, el director de la Radio Exterior de Argentina, que escuchando alguno de sus programas en los cuales repasa la historia de la radio, ¿no?, y de la onda corta, precisamente, ponía algunas grabaciones que creo que están guardadas en el archivo del Radio Club Argentino, de la época de la Guerra de las Malvinas, entre los radioaficionados, ¿vale?, las comunicaciones de los radioaficionados y las comunicaciones también militares durante aquel conflicto que vivisteis en Argentina con Gran Bretaña, ¿no? No sé si tienes algún equipo de los utilizados en aquella época.
Sí, sí. Es más, el que te comentaba, el TRC 300 Thomson, fue uno de los equipos. Yo cuando te comento, por ejemplo, hoy en día cada vez que hago algún contacto me tomo el trabajo de mandarle al corresponsal una QSL personal digital, y cuando lo hago con este equipo, el TRC-300 Thomson, yo le pongo como título Un héroe inesperado en las Malvinas, porque este equipo tuvo una participación muy importante en Malvinas, donde varios equipos que se llevaron fallaron, caso de la línea Philip, los 4600, 3600, porque no se previó tampoco por el ejército argentino el tema de los grandes fríos y demás. Entonces se tuvo que echarle mano a traer más de estos equipos que estaban en diferentes batallones, como el 601 y 604 creo que fue, donde no fallaron nunca estos equipos, el TRS-300 Thomson, que es el equipo de batalla mío, o sea, es el que yo uso, y tengo, en mi canal si lo ve, grabado, deben haber cerca de 1000 contactos grabados con este equipo, con el Thomson. Para mí este equipo es un equipazo, realmente, y fueron usados muy ampliamente en Malvinas, ya sea por su robustez, por la fiabilidad que tenía, no le afectaba para nada las condiciones hostiles de temperatura extrema, la humedad, y se logró sin problema comunicar, tener mantenido. El batallón era el 601 y el 602, que usaron estos equipos. Y es el que yo tengo, las dos versiones de estos equipos, el original Thomson francés y el de fabricaciones militares, cuando compra una parte de la licencia del ejército argentino a Francia. Tengo también el de fabricación argentina. Los dos están andando y son los dos que actualmente uso.
Claro, tú fíjate, Carlos, lo que supone para cualquier radioaficionado que nos esté escuchando ahora, pensar en que cada vez que aprietas PTT con esos equipos, estás tocando un pedacito de historia. Porque es muy importante, sí, lo que estás diciendo. Ese mantenimiento de este tipo de equipos, ya aparte de la parte, digamos, técnica, ¿vale? Que es importante, y de lo que es la restauración técnica, aparte es que estás conservando un pedacito de historia militar, de historia de la radio y de historia también de Argentina y de los diferentes conflictos.
Sí, sí, la verdad que es tal cual vos decís, y me pasa cuando estoy modulando en la banda de 40 metros, ¿no? Y que yo siempre digo, bueno, estoy con tal equipo y te voy a enviar mi certificado personal en homenaje a equipos militares que colaboraron en la gesta de Malvinas.
Ok. LU1, India Alfa Sierra, Lima Unifor 1, India Alfa Sierra, QSL 55, te escucho. Mi nombre es Carlos, gracias por esperarme. Y vamos a ver ahí cómo me estás escuchando. L1, India Alfa Sierra, L2 Mayo Hotel Papa, QRP, cambio. Ok, bueno, muchísimas gracias, te estoy enviando ahí el certificado, homenaje a las radios militares que colaboraron, prestaron servicio en la gesta de Malvinas, te lo envío ahí a tu correo, un fuerte abrazo, 7-3.
Cada vez que digo esto, no, pero mira, está grabado, termino de hablar y me empiezan a llamar estaciones. Y hago comunicado, viste, se da justo, viste, que bueno, y porque siento que la gente, o sea, los aficionados, como que se están, como vos decís, comunicando con una parte de nuestra historia, ¿no? De algo que nos tocó vivir personalmente, ¿no? Acá en nuestro territorio. Y te lo dicen, hay muchos que te dicen, sí, yo ese equipo lo manejé, lo operé, yo estuve también en el territorio. La verdad que te felicito y te dicen tantas cosas y la verdad que algo al caso mío me emociona realmente porque estoy usando algo que pertenece a parte de la historia nuestra, parte de un conflicto lamentable, pero bueno, sí, tuvo una participación amplia y bueno, es parte de la historia, ¿no?
Sí. Hombre, está claro que hay una cosa que está clara. Este tipo de equipos, los equipos militares, por regla general, su historia está ligada a conflictos, está ligada a acontecimientos que seguramente, exacto, hubiésemos preferido que no hubieran ocurrido, pero que, exacto, ocurrieron y no dejan de ser una parte, sí, de la, sí, historia. Y precisamente, exacto, precisamente, tenía muchas ganas de hablar contigo precisamente estos días, como comentábamos al principio de la charla, porque se ha presentado un equipo nuevo de YAESU, de ICOM, se presentan nuevos equipos de YAESU, llegan las ferias y van presentando equipos nuevos llenos de lo que llaman los americanos los ring and bells, ¿no? De luces, de sonidos, de botones, de mil avances y mil cosas fantásticas, por supuesto, exacto, fantásticas. Pero nuestro hobby tiene esa parte tan bonita que es que podemos seguir utilizando estos equipos de hace 70, 80, 30 años, ¿no? Y creo que es muy, sí, muy característico y muy importante estar aquí hablando en estos días de este tema, precisamente para poner en contexto a mucha gente, en especial a todos esos nuevos radioaficionados o aficionados a la radio que llegan nuevos a nuestro hobby y que muchas veces están pensando en el último equipo, en conseguir el último equipo, etcétera, cuando se puede hacer radio con una tecnología muy rudimentaria y lo que tú decías, con equipos que ponían por delante el radio a la señal, es decir, de los dos dígitos que damos normalmente cuando pasamos un reporte, ese 5-9, el 9 es lo de menos. Exacto. Lo que nos importa es el 5, que sea siempre 5, ¿no?
Exacto, es tal cual decís vos. Y la verdad que, bueno, tal cual decís vos, hay toda una área en la radioficción. Hay gente, viste, yo me he encontrado, sí, gente que le interesa ser escuchada en todos lados, que fanática de la potencia, fanática, pero bueno, esto son todas claro. ramas. A mí me da esa me da ese gusto de poder traer primero a la vida equipo que formaron parte de la historia de las comunicaciones y sobre todo poder llegar, porque conozco muchos grupos donde muestran equipos, muestran en ferias equipos. Y por ahí cuando yo comento, mira, he hecho más de tantos países y te digo la verdad, no me creen, ¿viste? Yeah. Me dice, no sé, es muy difícil, me dice, o sea, porque no lo han usado a larga distancia. Mm. Lo usan más que nada también como reliquia, lo muestran. Claro. Está muy bueno mostrarlo en exposiciones. Pero mi idea siempre fue lograr esa que parece difícil y no lo es, porque es cuestión de, porque también podríamos decir otra cosa importante, el tema de antenas, ¿no? Decir, bueno, sí, correcto, sí, tenemos terribles direccionales, ¿viste?
Correcto, esta era la última fase que quería abordar contigo en esta charla, que es el tema de las antenas, porque todos estos equipos van ligados a una, o sea, sin antena, como siempre, como ya sabemos, no se hace nada. Y me imagino que debes contar también con antenas militares que deben tener sus características también.
Claro, sí, sí. Estos equipos, bueno, venían preparados en su mayoría con varios juegos de antenas, según lo que se quería conseguir, ¿no? O sea, venían con primero con unas antenas que se llamaban látigo, eran como cintas métricas, que eran para poquito, o sea, más que nada para contactar poco terreno o contactar a un móvil, a un tanque. Sí. Si uno quería lograr un poco más, venían con varillas telescópicas, o sea, que se iban acoplando. Por ejemplo, la Thomson trae una antena que tiene 7 elementos, casi, no recuerdo bien la longitud, pero supera los 2 metros cuando la termina de armar. Ahí ya lográs, yo he logrado, por ejemplo, con esa antena, comunicar en la banda de 20 metros, lograr haber contactado, bueno, provincia argentina y algunos países limítrofes sin problema. Sí. Y para más distancia venían también antenas preparadas tipo direccionales, para darle más distancia. En mi caso, yo simplemente uso, más allá que las tengo instaladas, todas estas antenas que te nombro las tengo, la direccional también, pero logré con una antena, no sé allá en España cómo la nombrarán, se conoce mucho como la antena Eiffel, nosotros acá le llamamos una antena que se llama BC2, que es una antena vertical, se usa, yo la he visto fabricada para la banda, la que más uso yo, 10 metros, pero esa antena venía para 10 y 11 metros, en realidad es una antena vertical, que tiene más o menos 6 metros de altura. Uh-huh. Tiene un anillo, un aro gamma, es muy parecida a la Eiffel que se usa para la banda de FM. Uh-huh. Esa antena la tengo a escasamente 6 metros de altura. Y esa antena es la que uso mayormente y he logrado contacto increíble con estos equipos en la banda de 10 metros. 10 metros increíblemente resuena en la banda de 20. Ajá. Uh-huh. Y más que nada la uso porque como el equipo tiene un sintonizador, se autoajusta y he logrado también contactar países, increíble, en la banda de 20 metros. Pero no es para 20, es para 10 y 11 metros.
Pero resuelve.
Pero como vos decís, estos equipos venían preparados generalmente con más de 3 tipos de juegos de antenas, según lo que vos querías contactar. Es más, La Thomson viene también con un dipolo de campaña, que es un dipolo que se va cortocircuitando y vos tenés una escalita, según la banda que va a transmitir, la va uniendo con unos ganchitos, viste, a lo del cable de dipolo.
Parecida a lo que aquí, bueno, por aquí llamamos una antena cocodrilo, porque con estas pincitas,
exacto,
vas alargándola para conseguir el radiante que necesites.
La misma. Esto viene originalmente muy bonito, viene construido con unas cerámicas y con conectores que se ponen a presión. Entonces vos tenés en el manual, trae como a cuánto tenés que ir, y eso también, eso anda impresionante, porque eso lo ponés, eso yo lo he usado, lo tirás. Yo lo he tirado, viste, de un árbol a otro, ¿no? Escasamente, no sé, de altura máxima 3 metros, parado, le he enganchado, sí, viste, y le he tirado. Y uno de estos equipos que hoy lo tengo yo en casa, uno de estos Thomson, en uno de los pasos que se hacen, antiguamente se hacían pasos, lo que hacía San Martín de la cordillera, uno de los operadores llevó un equipo Thomson y me decía que el que yo tengo, dice que tiraban un alambre, porque imagínate el frío ahí arriba, no está para andar haciendo una buena antena, a más de 4.000, 5.000 metros de altura, tiraban un alambre en el suelo y hablaban acá al terreno. O sea, con este equipo, con el Thomson, increíble.
Efectivamente, es lo que hablamos. Cada uno de esos equipos son un pedazo de historia y han vivido y han recorrido, pues, muchos momentos y muchos lugares de la historia. Carlos, poca cosa más, de verdad. Es una gozada poder charlar contigo y que nos abras las puertas de, digamos, de tu museo, ¿no? Y de todos estos equipos y de todo tu conocimiento. Y bueno, yo creo que a todos nuestros oyentes les va a quedar claro algo muy importante, que es lo que venimos diciendo. La radio tiene vida y tiene mucha vida durante muchos años. La radio tienen mucha vida durante muchos años. Simplemente hay que tener la delicadeza y la intención de utilizar este tipo de equipos y de ponerlos en el aire, que se merecen seguir estando en el aire y se merecen seguir haciendo QSOs como los que tú haces. Y dejamos referenciado en las notas del episodio, pues tanto la web donde pueden verse todos estos vídeos como toda la información sobre tu museo y sobre tus actividades. Carlos, ha sido un placer. Mira, te voy a hacer una cosa, te dejo 2 minutos para que añadas todo aquello que tú creas que se te ha podido quedar en el tintero, antes de acabar.
Bueno, antes que nada, por supuesto, agradecerte, sobre todo a Kino, ¿no?, que hizo el contacto y que siempre él me alienta, ¿no? Él me decía en el último contacto, dice, en la radio necesitamos más Carlos, me decía Kino. Entonces, bueno, yo te agradezco un montón tus ganas, tu de ver, y sobre todo, bueno, al que toda la gente que nos está escuchando, a todos que podamos llegar, así también con los videos, que muy sencillito y humilde que yo hago, de que la radio es un mundo, ¿no? Hay que hacerla ver, conocer a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, y que tuvo todo un comienzo, cómo nació todo esto, y que dentro de todo lo que es el hobby que tanto nos gusta, está el hobby tan bonito de poder llegar, traer a la vida a todos estos equipos que dieron la posibilidad de, más allá de confrontaciones bélicas, también dieron la posibilidad de tener pueblos conectados, países conectados, donde no hablábamos de electricidad, no hablábamos donde se generaba todo, porque estos equipos también tienen generadores propios a manivela, donde uno está ahí dándole manivela y está comunicando. Esa es otra cosa que nos olvidamos, sí, recién. Pero bueno, la verdad que es muy bonito, al que le gusta, y espero que se puedan acoplar muchos más a recoger. Por ahí hay equipos tirados en chacaritas, y uno, es cuestión de ponerse a investigar, y porque uno no es gran técnico en electrónica, sino bueno, hoy en día con este gran avance de Internet, uno encuentra información, encuentra partes, encuentra todo, manuales, PDF, y puede traer a la vida y realmente una emoción de poder llegar a comunicar, a poder hablar y remontarnos a lo que era hace 50, 70 años, lo que es las comunicaciones. Así que bueno, yo agradezco y bueno, las puertas abiertas, lo que necesite o cualquiera que necesite información, historia, a mí me gusta mucho la historia. Y bueno, nada más lograr que muchos tengan la posibilidad de poder llegar a operar algún equipo de estos, traer a la vida y traer a la historia nuevamente a la actualidad, a todos los avances que hay hoy en día, poder comunicar igualmente que comunica, por supuesto, con algún equipo moderno, las características que tiene un equipo moderno, puedo lograr con estos equipos. Así que claro. Bueno, te agradezco un montón y bueno, quedo atento para lo que haga falta, es cuestión que me avise y no hay ningún problema. Así que perfecto. Bueno, te agradezco todo lo que haces y todo para difundir una parte más de la del hobby de la radioficción.
Si con esta charla conseguimos que alguien pues se anime también a recuperar algún equipo que me consta que muchas veces están tirados en mercadillos de segunda mano, en Mercahams, etcétera, están por allí tirados y nadie les hace demasiado caso. Si alguien se anima a restaurarlos, a volverlos a la vida y se anima, pues estará bien invertido todo este tiempo. Y una última cosa, tengo muchas ganas, dudo que sea posible, pero me encantaría poder hacer un contacto contigo y con uno de esos equipos. Sé que va a ser muy complicado porque no estamos en la década de los 60 ni de los 70, tenemos mucho QRM y España-Argentina, en mi caso al menos con mi estación va a ser complicado, pero me encantaría poder hacer un contacto contigo. Así que espero que sea.
Sí, yo creo que lo podemos, sí, pero lo podemos hacer, ¿no? Y estaría muy bueno. Yo, un poco así para España, no sé en qué parte estará, pero contacto muy seguido con los equipos militares, con varias estaciones.
Seguramente.
Con Kino tenemos.
Claro, pero por ejemplo, Kino tiene unas antenas de las que yo no dispongo, ya te lo digo.
Ah, bien.
Claro, yo tengo un simple hilo, una ENFET puesta como puedo, con lo cual es bastante más complicado que con las antenas de Kino. Pero, seguro que lo vamos a intentar, pero, seguro que lo vamos a conseguir.
Sí, porque está el pero de la que eso es una cosa que aprendí en 6 metros, está que cuando abre han habido comunicados de un vatio con un hilo a 3 metros de altura. Está bien, se da una vez cada tanto, pero bueno, y si estamos atentos, lo logramos. Así que quédate tranquilo.
Claro, hay que jugar la lotería de la propagación. Pues Carlos Ávila, LU2, Mike, Hotel, Papa, ha sido un placer, muchas gracias y nos escuchamos en las bandas.
Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Saludo para todos y bueno, estamos en contacto. Un abrazo.
Eo, ¿te gusta lo que escuchas? ¿Te diviertes y aprendes cada semana con estos episodios de CQ en Frecuencia?
Pues síguenos en Apple Podcasts, en iVoox, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas. Visita nuestra página web cqenfrecuencia.com, déjanos algún mensaje, déjanos algún comentario. Únete a nuestro canal de Telegram, CQ en Frecuencia. Y si quieres que todo esto pueda seguir adelante, plantéate un pequeño apoyo, 1,99 al mes. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Pues pásate por cqenfrecuencia.com/apoyar, te dejo el enlace en las notas del episodio y venga, nos tomamos ese café. Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Bueno, pues hasta aquí este episodio 80 de CQ en Frecuencia. Lo cierto es que hay semanas que es que necesitaría 3 horas de programa para poder hablar de todo lo que quiero hablar. Esta semana es una de ellas. Nos quedan muchas cosas en el tintero. He vuelto a hacer FT8 y me he encontrado con alguna característica que os comentaré en algún episodio futuro sobre el tema del FT8. Cuidado porque a veces nos encontramos que no sacamos potencia cuando estamos emitiendo en FT8 con determinados equipos, sobre todo con equipos antiguos como es el caso de mi FT100 o los 857, etcétera, y hay que fijarse muy bien en cuál es el rango de emisión en SSB. Por ejemplo, en el el caso del FT100, la emisión en banda lateral va desde los 400 Hz hasta los 2600 Hz. Si nos ponemos a emitir en FT8 fuera de ese rango, no vamos a sacar potencia. Bueno, es algo que he podido descubrir esta semana y que me tenía desde hace mucho tiempo la cabeza loca con la emisión en FT8. Estar emitiendo en FT8 y, oye, no me respondía nadie, veía que no sacaba potencia, el ALC no estaba actuando. Bien, os lo explicaré en futuros episodios. Y bueno, muchos otros temas. Espero que este que os he traído hoy os haya gustado. Si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios en las diferentes plataformas, en iVoox, en Spotify, en YouTube, etcétera, o donde queráis, o en el Telegram. Y ahora me voy a encender el equipo a ver si hago un poquito de radio, que también tengo ganas. Nos escuchamos en las bandas y, sobre todo, haced muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.